Radio Fórmula QR presenta Reformulando, un espacio radiofónico para exponer la problemática del acontecer cotidiano, generando propuestas y estableciendo compromisos con los protagonistas. Reformulando con Pilar Jofresa.
Miquiché, queridos pobladores de Quintana Roo, muchas gracias por estar también el día de hoy con nosotros, sábado 3 de abril de 2021. Bueno, seguimos sacando experiencia de esta pandemia, afortunadamente. Llegó el día de la vacuna para mayores de edad. Y la verdad, daba gusto ver a quienes pertenecemos ya a esa era, a ese estatus, lo bien que nos conservamos, lo alegres y positivos. Yo no vi a nadie enojado en la fila y miren que estuvimos hora y media bajo el sol. Y sobre todo, la salud, gozamos de buena salud. Y eso habla bien de la estructura que tenemos la gente mayor en un lugar como este. La gente conversaba, si había una sombrita por ahí, pues nos turnábamos para que se cobijara alguien, ¿no? Yo llevaba unos abanicos y los presté hacia a una persona que estaba atrás de nosotros. La gente conversaba. Después pasaba el staff instruyéndonos sobre los papeles, después nos vinieron a regalar agua, pasaron dos jovencitas vendiendo paraguas bastante económicos, la gente que venía en silla de ruedas tenía su espacio y su paso de entrada especial, todo el mundo estaba de buen humor, estaba la marina, el ejército, la policía. Había música en vivo, había un cantante, no recuerdo el apellido, creo que se llama Octavio, que cantó canciones de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, maravilloso, música en vivo. Pues estaba aforado todo con toldos, ¿no? Todo el espacio del Jacinto Canek, había sillas con la sana distancia. Después la sana distancia se rompía en las mesas de registro. Y esa es una de las cosas que debemos aprender. Debemos aprender que ya hay muchas cosas que se pueden hacer virtualmente. Si la cita nos la dieron virtualmente, ¿por qué el cotejo de los documentos no se hace virtualmente? Que no todo mundo tiene esa posibilidad, de acuerdo. Quienes no tienen esa posibilidad, que lo hagan de manera física, ¿no? Que lleven los papeles. Pero quien tiene la posibilidad de tener un celular donde reciba la información y poder mostrarla, oigan, pues vamos avanzando en eso, ¿no? Porque evidentemente ya en las mesas de registro pues estábamos pegados los unos contra los otros, ¿no? Bueno, lo bueno, como digo, es que todo el mundo estaba de muy buen humor y la gente era muy educada, muy gentil. No se nos trató así como gente caduca, sino al contrario, con un respeto a nuestra dignidad como humanos. A mí me gustó mucho la experiencia. Otra de las cosas que tenemos que aprender es volver a arbolar nuestra ciudad. Hay que sembrar árboles donde sea y como sea y quien sea, árboles de la región para que no fastidien las banquetas, ni mucho menos. Bueno, yo vi albahaca ahí, le dije a una señora que estaba enfrente, oiga, esto es albahaca, ahí silvestre, albahaca. Tenemos un lugar noble en el clima, entonces tendríamos que volver a arbolar la ciudad. Qué lástima que para construir se quite toda la vegetación. Eso es un error craso. Tenemos que empezar a corregirlo. Y eso tienen que ser las autoridades, porque en general los constructores les vale un soberano cacahuate. No a todos, pero sí en general. Construyen casas de paloma sin árboles, sin nada, sin jardín, sin nada. No se vale, no se vale. Hay que arbolar la ciudad. Después, pues, también muchas gracias a los médicos, a los jóvenes médicos que estaban ahí, que te tomaban la presión. Había muy buena organización. porque además había muy buena disposición de todos. Eso es lo que somos los mexicanos. Si nos tratan con respeto, correspondemos. Entonces esa es una lección para las autoridades. Nunca más el abuso en nuestro país. Después de 70 años no queremos ni un minuto más de abuso, porque ya vimos que, por ejemplo, el movimiento de las mujeres es fuertísimo. Así que vayan poniéndose las pilas quien esté intentando borrar toda esta experiencia que hemos cargado. Todavía vamos a tener que buscar paciencia en donde sea, porque cuesta mucho trabajo desenredar la maraña que tejieron estos sinvergüenzas criminales de lesa humanidad al haber empobrecido a un país como lo hicieron estos sinvergüenzas, que siguen teniendo el dinero para hacer lo que les dé la gana. Desde pagar jueces, abogados, sicarios, de todo, prensa, no se diga, y la ignorancia que hay en muchos de los disque periodistas de México, que en su vida han leído un libro, no, peor. Entonces, pues, hay muchas experiencias que nos deja esta pandemia, y hay que tomarlas en serio, porque a mí no me gustaría volver a tener una pandemia para volver a aprender que los seres humanos somos solo eso, seres humanos, pero que con dignidad somos lo máximo, porque somos capaces de amar, de llorar, de hacer arte, de convivir, de ser solidarios, de ser empáticos. Somos lo máximo los seres humanos. No nos degrademos a ser bestias. ¡Qué terrible! Están pasando muchas cosas en nuestro estado y en nuestras ciudades. Y bueno, vamos a hacer que las autoridades investiguen de qué va este asunto y quién es lo que lo está haciendo. Esto no era así. Y nosotros los ciudadanos tenemos que estar vigilantes. En fin, que felicitaciones a la presidenta municipal, que también incluso fue allí a hacer presencia, y que estuvo muy organizado por todos, desde los ciudadanos que hicimos fila hasta la gente que nos atendió. Un abrazo para todos. Hoy estaremos conversando con Alejandra Flores, escritora y gestora cultural, y nos habla sobre un libro que publicaron, un taller que ella tiene de literatura, que se titula Los filos del bisturí. Les va a gustar, les va a interesar. Estaremos conversando con Daniel Rodríguez, fundador de Snorkeling for Trash. Es precioso lo que están haciendo estos jóvenes. Hay que unirse a ellos, hay que crear empresa. Hoy por hoy mucha gente se quedó sin trabajo y no sabe qué hacer porque sus trabajos desaparecieron. Bueno, hay que inventarse la chamba, hay que inventarlo todo. Reinventarlo todo. Estaremos conversando con Rafael Reynoso, este hombre maravilloso que empezó por su cuenta a sembrar árboles, a cuidar la vegetación. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Arboristas en el Sureste y es un hombre maravilloso, afable, simpático, amoroso, y hablaremos de la conservación de árboles. Entramos por donde pasará el Tren Maya. Estará nuestra compañera Ana Mari Irabien con lo último sobre turismo. Así es que con esto y más, comenzamos.
Reformulando.
Hoy es día de la cápsula verde, que te quiero verde, con la ecologista Tessa Fanza.
Reformulando presenta la cápsula de ecología. Verde, que te quiero verde, con Tessa Fanza.
Microplásticos es una palabra que ahora escuchamos con más frecuencia. Resulta que en Siberia se han encontrado rastros de microplásticos en la nieve. En el Everest se han encontrado microplásticos y también en los estómagos de los peces que consumimos. Los microplásticos están en todas partes. Esto se debe a que los pedazos grandes de plástico se descomponen y se deshacen con el paso del tiempo, y entonces todo se llena de estas partículas muy muy pequeñas, tanto el agua, la tierra como el aire. Pareciera ser una lucha que no sabemos cómo vamos a resolver, porque la cuestión del plástico no tiene nada más que ver con no tirar popotes a la basura para salvar a las tortugas, sino con todos los usos del plástico que tenemos y que nos alivian la vida. Como todo y siempre, los seres humanos hacemos estas campañas que ponen la responsabilidad ambiental sobre el individuo, pero no sobre los gobiernos y sobre la industria. La cuestión de los microplásticos no se va a poder solventar nada más con estas campañas de reciclaje a nivel pequeño. Se tiene que tener una conciencia a nivel industrial sobre lo que puede significar a largo plazo para la salud, no nada más humana, sino del planeta, la presencia de microplásticos cada vez más frecuentemente en todas las instancias de la vida. Es por esto que debemos de ser mucho más conscientes de lo que nos venden, de todas estas campañas sobre las que nos ponen el peso a los ciudadanos sin tener realmente responsabilidad las empresas y el gobierno. Porque si bien es cierto que un granito de arena sumando millones se puede hacer una playa, también es cierto que esa playa podría ser nada comparada con el océano. La cuestión aquí es que nos enteremos cada vez más cómo funcionan los microplásticos y cuáles pueden ser los efectos para nuestra salud y para el equilibrio ambiental o desequilibrio ambiental. Y en ese sentido, como ciudadanos, presionar. No nada más para que existan campañas de reciclaje o de no uso de popotes o de no uso de cubiertos de plástico o de platos de plástico, sino que realmente los grandes consumidores y productores de plástico sean aquellos que nos ayuden a resolver este problema que poco a poco va a empezar a ser seguramente amenazante para todos. Soy Tessa Fanza Vega, esto es Verde que te quiero verde, y mi correo electrónico es tefanza@gmail.com.
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR, modo quédate en casa, haciendo el programa Reformulando. Y querido Radio Escuchas, hoy tenemos el grato placer de conversar con una persona hiperactiva, y además una gran promotora del arte, vive para, con, desde, para, siempre, todo para el arte. Es una mujer muy productiva que además es nuestra querida compañera. Ella siempre nos tiene al día en el noticiero de la mañana sobre lo que va a pasar en el ambiente de la cultura, no solamente en Cancún, sino en los alrededores, en fin, que saludo con muchísimo gusto a Alejandra Flores. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Pilar. Muy bien, muy contenta de estar de nueva cuenta, ahora sí que en cabina.
Muy feliz. Sí, porque ya últimamente, pues ya no se hacen los trabajos desde cabina. Yo estoy feliz aquí en mi casa, ¿eh? Claro, extraño saludar a Oscar, ¿no? Que es un gran compañero, a Pati, a mis compañeros, ¿no? Pero pues así es la vida, ¿eh?
Así es, hay que cuidarse, bueno, cuidarse bien.
Eso, cuidarse bien. Alejandra Flores, directora del sello Libélula Editorial.
Libélula Editores, como de libre, pero le agregamos el Lula, Libélula Editores.
Ah, está muy bonito ese título, pero creo que lo leí mal escrito, ¿eh? No está así en un recorte de periódico, dice Libélula, es Libélula.
Sí, seguro, así es, siempre se equivocan. Ya sabes que nuestros compañeros de la prensa, luego a veces...
Bueno, le ponen un poco de lo suyo, ¿no?
De sabor, así es.
Nos editan, hacen bien.
Efectivamente.
Bueno, entonces, Alejandra, te hemos invitado porque entre todas las cosas que haces, tienes un taller literario y además han producido mucho. Y últimamente presentaron una antología que se titula Los filos del bisturí. ¡Wow! El título es poderoso, ¿no? Y son 9 escritores. Por favor, preséntanos esto.
Pues sí, resulta que hace más o menos unos 8 años comenzamos con un taller de corrección de estilo, un taller para entrar a los textos, corregirlos, cuidarlos, digamos, diseccionarlos. Así que el taller lleva por nombre el bisturí, filos para afinar la creación. Este libro, esta antología, es el resultado de esos 8 años de trabajo, pero no porque nos hayamos tardado 8 años en escribirlo, sino porque nos tardamos 8 años y una pandemia en decidirnos a unir algunas muestrecitas de lo que habían ocurrido hacía 8 años o menos, ¿no? Entonces, hay 9 plumas, algunos participan en el taller desde hace 8 años, la mayoría, y 2, 3 de ellas están integrándose desde una hace 3, 4 años, otra hace 3 años. Entonces, lo que sucedió en este libro fue el encuentro de grandes amigos que nos hicimos a partir de el intercambio de almas, a partir de la palabra. Yo digo que las personas nos conocemos entre familia, por ejemplo, ¿no? Pero nadie te conoce como un compañero de un taller de escritura. Porque la familia cree que te conoce, el marido cree que te conoce, los hijos creen que te conocen, pero los que realmente te conocen son los que te escuchan, que te aprenden a leer entre líneas, que saben perfectamente de qué pata cojeas a partir de dónde pusiste el acento, dónde cambiaste de párrafo y, por supuesto, qué tipo de personaje se está proyectando en ese texto. Así que, pues, nos hermanamos a partir de la tinta y este es el resultado. Una publicación que tiene lo mismo cuento que poesía, tiene un poquito de divertimentos literarios, juegos, retruécanos, greguerías, tiene también historias que son para niños y otras que ya son subiditas de tono con algunas partes eróticas ahí extrañas, denuncia, viene de todo un poco, porque justo eso es lo que quisimos. Ser un muestrario de lo que podemos escribir y de los muchos temas que nos atraviesan como escritores y como comunidad.
¿Qué tentaciones tienes cuando estás corrigiendo el estilo de otros escritores? Precisamente por lo que acabas de decir, nos conocemos, ¿no? Y a veces dices, a ver, no estás siendo sincero o tal vez no estás siendo claro, ¿no?
Por supuesto, porque escribir tiene que ver con hacer una indagación profunda y muchas veces escribimos desde la superficie, escribimos desde la evasión del tema. Mi trabajo como editora y como mentora creativa es ir a donde duele, ir a donde no quieres entrar. Porque en la medida en que lo haces, no solo sanas tu proceso, porque si es un proceso doloroso, seguramente es algo que hay que sanar. No solamente sanas en ese proceso, sino que además le regalas a tu próximo lector una experiencia vital que también lo va a transformar a él. Entonces, el compromiso no es solo contigo y tu escritura y tu indagación y tu búsqueda y tu encuentro, sino es también generar en el otro, en el que te lee, una experiencia indagatoria que le permita transitar por un tema, pero desde la verdad. Yo sé que habemos muchos escritores que vamos como escribiendo, como por pasión, como por divertimento, como por ocio, pero aún ahí se está colando lo que nosotros llamamos nuestro cuarto folio. Es decir, eso que todo el mundo se da cuenta, menos tú, de lo que tú eres y de lo que tú traes. Entonces, si partimos de esa premisa, creo que es mejor hacerlo con conciencia. Es decir, detectar cuál es el tema que te está atravesando, desde dónde lo quieres contar y a partir de esa indagación generar textos mucho más poderosos. Poderosos porque son honestos, poderosos porque son sinceros, poderosos porque ya no están solamente pensando en el escritor que quiere apantallar al lector, sino más bien en el ser humano que quiere comunicarse, conectarse con otro ser humano. En eso es en lo que yo ando, eso es lo que yo busco. No me interesa que sean estrictamente o formalmente, digamos, pulcros. No me interesa tampoco que sea como demasiado ornamental. No me interesa cuidar la forma más que el fondo. Creo que fondo es forma y que si las personas que escriben son honestas, pues va a generarse una claridad en el lenguaje. Obvio es que cuando uno escribe, pues siempre le falta un acento, una coma, no sabe usar el punto y coma, pero esas cosas se aprenden con el oficio y creo que los escritores merecemos decir como soltar todo lo que traemos en el papel y dejar que también haya otros que nos lean, nos interpreten y nos ayuden a comunicarnos mejor. Mi tarea es esa, quitar la paja, meterle el corazón, la tripa, y hacer que el texto sea lo suficientemente claro como para que te sientas atravesado por él.
¡Qué difícil, eh! ¡Qué difícil! Porque evidentemente quien escribe, pues da algo de sí mismo, ¿no? Algo muy íntimo de sí mismo, y además pretende que sea creativo. Y toparse con que el que lee no hay empatía, pues es complicado para el creador. Pero, ¿cómo haces tú para, como decía Bertolt Brecht, ¿no? Dejar un espacio, abstraerte de lo que estás leyendo para no opinar personalmente, sino precisamente como una estructura literaria?
Pues mira, creo que para generar esa distancia, primero tienes que entender cuál es tu papel. A veces mi papel es solo como de provocadora. Es decir, trabajo con el escritor y lo provoco. Y el escritor reacciona ante eso, ¿no? Y sucede algo. Pero otras veces no soy la mentora, soy la editora. Y como editora no pienso ni en el alma, ni en el corazón, en la tripa del escritor. Me interesa el lector. Entonces, ya no pienso en quién lo escribió, sino en quién lo va a leer. Y esa distancia te permite también comprender en dónde ya estás metiendo tu prejuicio, es decir, el prejuicio de Alejandra, la voz de Alejandra, la convicción de Alejandra, la creencia de Alejandra, y dónde no. Entonces, hay una seducción del texto cuando tú quieres también meter tu cuchara. Pero como editor no puedes hacerlo, no te lo permites. Lo bueno es que yo también escribo. Entonces, cuando yo siento la necesidad de metichear un texto o dar mi opinión sobre algún tema, pues me digo, hazlo en tu texto. Si eso es lo que tú quieres decir, pues escríbelo tú y no dejes que lo escriba otro. Entonces, creo que hay una claridad. Y en Los filos del bisturí es también el resultado de esta metodología, porque la fuimos como aprendiendo. No creas que yo dije, ya, vamos a hacer un... O sea, no, fue algo muy orgánico. La verdad es que yo me voy inventando cosas que después convierto en metodología. Me inventé la posibilidad de abordar un texto a partir de cuatro tintas: la tinta del escritor, la tinta del corrector de estilo, la tinta del lector y la tinta del editor. Entonces, así es. Estas cuatro tintas, la roja, la verde, la azul y la negra, venían en una pluma que tiene muchas tintas. Entonces era una pluma de cuatro tintas. Cuando íbamos a leer un texto, lo teníamos que analizar desde estas cuatro perspectivas. Y entonces yo leía el texto y si tenía alguna anotación particular, porque me había gustado una frase, porque me había hecho preguntas, quiere decir que mi lector está siendo estimulado. Así que tomaba mi tinta azul y ponía, me gustó esto, me gustó lo otro, o subrayaba con, o rebordeaba con ese color, diferentes partes del texto. Después utilizaba la tinta roja, y ahí era para puntear, para dedazos, para señalar todo lo que estaba mal, digamos, formalmente. Que un verbo no estaba bien conjugado, o había errores gramaticales, ortográficos, etcétera. Después utilizaba la tinta negra, y la tinta negra era para mi yo escritor. Entonces, de escritor a escritor, yo te puedo decir determinadas cosas. Y la tinta verde era el editor, y ese era determinante, porque la pregunta principal era, ¿esto sirve o no sirve para un lector? ¿Qué sí se debe de publicar y qué no se debe de publicar? Entonces, este ejercicio que empezó siendo como un juego, se convirtió en nuestra metodología de trabajo y en mi metodología para abordar cualquier texto. Yo no solamente analizo un texto como escritora, como editora, como lectora o como correctora de estilo, sino también como periodista. Y entonces puedo, digamos, mirar, entender al texto con una profundidad diferente. Me importan temas filosóficos, me importa la política, me importa la economía, me importa la historia, y dejo que todas esas materias atraviesen mi lectura para que pueda yo dar una opinión lo más acertada posible respecto a el contexto histórico, la importancia política, lo pertinente socialmente hablando, sociológicamente hablando. En fin, hay unas lecturas que luego nos dice, ¿y cómo se te ocurrió preguntar eso? Ah, pues porque hay que analizarlo desde diferentes frentes. Así que bueno, sí, este resultado ha sido el producto de muchas semanas de verdad de trabajo colectivo, porque este mismo trabajo que hago yo, pues ya lo aprendieron a hacer los integrantes de este taller con los textos de otros. Así que es un gozo. Cada miércoles nosotros nos encontramos para escribir y para seguir corrigiendo textos, y pues es como, decimos que es como el postre de la semana.
Me encanta. Alejandra Flores, cuando alguien empieza a escribir, yo siempre he dicho que todos tenemos que escribir, ¿no? Bien, mal, lo que sea, tenemos que escribir porque es parte de vernos a nosotros mismos de alguna manera. Sin embargo, quien ya tiene otras pretensiones, pues tiene recatos, ¿no? Tiene miedos, tiene frustraciones. Cuando enseña sus textos, pues espera algo positivo de quien lo va a leer. ¿Y cómo editora, como escritora, como periodista, qué captas de alguien que te entrega su texto y dices, no quiero apagarle su inercia, no quiero que se frustre o que se amargue, ¿no? Sino que quiero alentarlo. ¿Cómo haces?
Pues mira, yo creo que si en algo soy buena, que hoy por fortuna puedo decir y reconocer que soy buena para muchas cosas, y eso es algo muy difícil que uno lo pueda decir, porque tienes que pasar muchos procesos personales para reconocer tus propios dones. Bueno, creo que yo me reflejo en todos estos miedos, en todas estas, este síndrome del impostor. Yo no soy, yo no puedo, yo no valgo, mis textos no sirven, creo que me voy a dedicar a otra cosa. Son pensamientos por los que yo también atravesé, y que si hoy me siento segura es porque comprendí lo terrible que es nombrarte de esa manera. O sea, escribir para mí es encontrar tu voz, es encontrar tu lugar en la tierra, tu lugar en el mundo, tu propósito de vida. A las mujeres particularmente se nos ha silenciado, se nos ha dicho no hables, cállate, calladitas se ven más bonitas. Es decir, vamos permanentemente apagando nuestra voz, nuestra opinión, nuestro pensamiento. No pensamos, repetimos. Repetimos lo que nos dijo nuestra mamá o nuestra abuela o nuestro maestro o nuestro marido o las personas que admiramos. Eso no está mal. Quiere decir que reconocemos que algo de eso también es nuestro. Pero una cosa es repetirnos y otra cosa es dar nuestra alma en eso que uno conversa, en eso que uno platica. Pero para que pase todo eso, tiene que haber muchas equivocaciones. Tienes que buscarte una y otra vez hasta que encuentras, esta es mi frase, esta es mi voz. Ya me estoy repitiendo, pero esto es lo que yo digo siempre, no lo que alguien más sembró en mí. Entonces, cuando yo me encuentro con un alma que lo que solo necesita es que le aplaudan, porque necesita reconocimiento, cuando me encuentro con un escritor que lo único que busca es que le diga que su texto está bien, entonces hago justo eso. Le explico que todo, absolutamente todo lo que escriba estará bien. Porque todo, absolutamente todo lo que uno pone en el papel está pasando primero por el corazón. Es decir, hay un recorrido desde tu cerebro hasta la punta de tus dedos, ya sea que lo teclees o que lo escribas a mano. Y cuando eso pasa, tiene que suceder un contacto con el corazón, con la tripa, o sea, hay un mecanismo que te conecta. Entonces, todo tiene un valor, pero también todo, siempre, es perfectible. Lo que nosotros buscamos es que el texto que hoy me presentes tenga la mejor versión de sí mismo. Igual que los seres humanos debemos buscar la mejor versión de nosotros mismos. Y explico que para que un texto pueda ser publicado, tendrá que pasar por lo menos por unas 10 revisiones, 10 reescrituras, 10 abordajes desde diferentes lugares. A veces hay que dejar descansar el texto, alejarse y regresar a él para mirarlo con ojos frescos y desde ahí retomar el aliento. Pero vaya, eso no funciona de manera automática ni para personas que tienen prisa por destacar. Creo que es, pues son almas que se están transformando. Y por fortuna, yo creo que yo soy muy buena para eso, para acompañar a quienes necesitan este impulso, este apoyo. Nunca, jamás voy a descalificar un texto. Nunca. Aunque esté escrito con las patas y no lo entienda. ¿Por qué? Porque entonces mi trabajo va a ser que eso se vuelva comprensible, tanto para quien lo escribe como para quien lo lee.
Querido radioescuchas, mejor explicado no hay. El arte es un oficio. Eso de que llegan las musas, te inspiras y no. Es disciplina, es trabajo, es un oficio, es hacer filigrana. Alejandra Flores, mi admiración, mi respeto. Recuerdo que cuando vi por primera vez físicamente fue en la Casa de la Cultura y estaba sentada en una mesita con un paraguas, ¿no? Chulísima, con una máquina, no computadora, una máquina de escribir, y decías, venga a dictar sus cartas de amor. Y yo fui y te dicté una carta de amor. Me encantas, me encanta tu alegría, tu inteligencia, tu sapiencia a través del esfuerzo de todos los días, y me encanta que además seas muy generosa en todos aspectos. Te mando muchos abrazos. Y hasta la próxima, que presentes algún otro libro, algún texto tuyo, nos avisas con tiempo y te entrevistamos aquí con muchísimo gusto. Danos tus datos, los vamos a poner en cintillo, pero danos tus datos, porque seguramente muchos queridos radioescuchas quieren estar en un taller y no saben cómo, no conocen a alguien. Y en serio, querido radioescuchas, Alejandra Flores, yo no sé si algún día se enoje, ¿no? pero por lo general es una persona alegre y muy positiva. Incluso yo creo que cuando se enoja, tiene una actitud positiva, así que es confiable. Danos tus datos porque ya nos están corriendo.
Muy bien, pues dicen mis hijos, ay mamá, a ti todo el mundo te quiere porque no te conocen.
Bueno, eso es normal, si no, no serían sus hijos.
Así es. Bueno, a mí me pueden encontrar, o sí que si me buscan, me encuentran. Van a poderme encontrar en Facebook como Alejandra Flores. Van a encontrarme en Instagram como Soy Alejandra Flores, en Twitter como Soy Alejandra Flores, y también hay una página en Facebook, una fanpage que se llama así, Alejandra Flores. Estamos a punto de abrir el www.alejandra-flores.com, que también vamos a tener ahí un poquito de la historia, nuestras historias y, por supuesto, los servicios que tenemos como Librélula Editores. Pueden encontrarnos como Librélula en Facebook o como librélulaeditores.com, www. Y, por supuesto, quienes ya nos siguen como La Casa del Árbol, pues también es otro proyecto que puede ser un lugar para encontrarnos. Si nos buscan, nos encuentran, siempre damos el teléfono al aire los martes y los jueves que tenemos la agenda cultural, agenda libre, así que ahí está también el número 9982-388728. Si quieren comprar el libro de Los Filos del Bisturí, ya está en Amazon, y si no, pues pídame uno y yo con mucho gusto se lo doy.
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos de regreso y presentamos la primera pregunta de Pulso Ciudadano de esta semana, que sale a hacer en las calles de la ciudad nuestro compañero reportero Oscar Castro. Cuando usted va a la playa, ¿le indigna que esté sucia, con vasos desechables, botellas y basura en general? Sí, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué?
Pulso Ciudadano.
Y por supuesto que si voy a la playa y veo la playa sucia, sí me indigna, y lo que procuro hacer es llevar siempre bolsas y empezar a recoger yo los desechos que voy encontrando. No me parece justo ni correcto que estén sucias.
Reformulando.
Pues ver nuestras playas tan hermosas llenas de basura es indignante, da mucha tristeza, da mucho coraje, porque si las tenemos para disfrutarlas, es nuestra obligación cuidarlas. Y yo no entiendo por qué la gente que va y visita no lleva una bolsa donde guarde su basura en caso de que no haya los suficientes botes de basura en las mismas.
Reformulando.
Yo creo que uno tiene que ser o una mala persona, ecológicamente insensible, por decirlo de otra manera, para no llegar a una playa, encontrarla contaminada, sucia, llena de basura y no reaccionar, no indignarse. Yo recuerdo encontrar la basura en la playa, la gente indolente dejando la basura después de haber estado todo el día en la playa, las dejan ahí y pensando que el Espíritu Santo la iba a recoger, la basura. Ese es un gran problema cultural que nosotros tenemos y tendrán que pasar varias generaciones antes de que ese problema se arregle.
Reformulando.
Sí, claro que indigna, porque simplemente las autoridades no deben de permitir que ninguna playa esté tan contaminada como yo he visto. Llegas y lo primero que notas son las colillas en exceso de cigarro que están a cada paso que das, las corcholatas, las botellas de cerveza, tanto de cristal como las latas, también esos aros cuando uno abre la lata. También es desagradable y qué lamentable que la gente esté empezando a desechar y a olvidar, entre comillas, los cubrebocas que pues ya son parte de la nueva normalidad.
Reformulando.
Es muy desagradable llegar a descansar a una playa en un lugar bonito y encontrarnos con basura por todos lados, incluso heces fecales en el mar y en las playas. realmente nos falta muchísima, muchísima cultura, educación a todo nivel, porque esto es en todo el país, desgraciadamente. Ojalá que se tomen las medidas correspondientes.
Reformulando.
En parte sí me indigna cuando encuentro una playa con basura, a causa de las personas que la visitan generalmente. Creo que debemos hacernos responsables como sociedad de los espacios públicos y cuidarlos como si fueran nuestra casa, mantenerlos como lugares agradables y, sin duda, educarnos más sobre cuál sería el mejor tratamiento para los residuos en el marco del medio ambiente, no solo por el bien de nosotros, también por el bien de los animales, como las tortugas, que arriban a las playas para depositar sus huevos, de los cuales nacerán crías después. Sobre eso, hay que hacer una profunda conciencia y buscar la forma de incentivar la limpieza en las playas.
Reformulando.
La verdad es que a estas alturas de la vida, creo que ya deberíamos estar bastante concientizados sobre lo que implica o sobre el papel que ocupa la basura. Entonces, sí, es feo llegar a un lugar y que esté lleno de basura, y más un lugar tan bonito como es Cancún o toda la Riviera Maya o cualquier otro, independientemente que no sea turístico o simplemente una calle. Es muy desagradable ver lleno de basura y es triste también, porque es increíble que la gente todavía no aprenda. El año 2020 fue un año de aprendizaje en el que nos dimos cuenta de muchas cosas. ¿Qué tiene que pasarnos para entender que el tema de la basura no es un juego?
Pulso Ciudadano. Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR, modo quédate en casa, haciendo el programa Reformulando. Y querido Radio Escuchas, creo que tenemos que rescatar nuestra dignidad. Durante 70 años, los gobiernos saqueadores del país no solamente se llevaron nuestra riqueza, y que todavía la tienen, y que todavía la están usando en contra de México, porque eso es obvio, sino estos sinvergüenzas nos fueron dejando sin dignidad. Y una manera de vernos a nosotros mismos es cuando salimos a las playas, por ejemplo, y dejamos nuestro cochinero. Tenemos mucho resentimiento porque estamos muy enojados y muy indignados. Y tendría que ser al revés. Tendríamos que cuidar las playas porque, eso sí, son nuestras, son de México, son de nosotros los ciudadanos. Empecemos a rescatar nuestra dignidad y a decirle a los gobiernos no más, no más, cuidando lo que tenemos, lo que es nuestro. Y hoy hemos invitado a un joven que está siendo parte de este trabajo y nos va a decir cómo. Así que lo saludo con mucho gusto, Daniel Rodríguez, ¿cómo está?
Hola, Pilar, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá con ustedes. Y muy bien, muy bien. Gracias a Dios estamos muy bien chambeando en las playas, cuidándolas. Como dices, es indispensable defender lo que es nuestro. Y creo que es momento de, pues, no solo de limpiar las playas, también de defenderlas y de recuperarlas, porque, bueno, tenemos kilómetros y kilómetros de playas con inversión extranjera que ni siquiera se queda en el país, explotándolas, y estamos perdiendo el mar Caribe. Lo estamos perdiendo rápido, sin un beneficio directo. Digo, no porque tenga que haber un beneficio a cambio de perderlo, pero ni siquiera hay un beneficio, es todavía más triste.
Así es. Solamente hay, digamos, beneficios mezquinos a quienes, claro, explotan y ni siquiera pagan impuestos aquí. Tú, pues, presides con otros jóvenes, con otras personas, el Snorkeling 4 Trash. Explícanos qué es, por favor.
Exacto. Mira, es Snorkeling 4 Trash, que es recoger basura. escogimos un nombre en inglés porque estamos en la capital del turismo. Entonces, pues tenemos que invitar turistas también, que invitar colaboraciones extranjeras. Entonces, por eso tenemos un nombre en inglés. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros nos reunimos cada domingo a limpiar playas. El proyecto empezó hace un año y medio, dos años, y afortunadamente ha crecido al punto de que llevamos ya dos meses limpiando cada domingo Cancún, Playa del Carmen y Tulum al mismo tiempo. El fin de semana pasado limpiamos las playas de la zona arqueológica de Tulum, que es las playas donde anidan las tortugas. Una de las cosas más tristes y más alarmantes, no en Quintana Roo solamente, sino en México y en el mundo, es que la cantidad de basura en el océano es tanta que el mar le está escupiendo. Entonces estamos limpiando basura que no generamos aquí. Es basura que se genera, hemos encontrado botellas de Uruguay, de Jamaica, de donde quieras imaginarte, de Tailandia, de todos lados hemos encontrado, de Haití, de todas partes hemos encontrado botellas plásticas y de cristal como de alcohol y varias cosas, ¿no? Pero bueno, Snorkeling for Trash no se queda en limpiar playas. Nuestra misión es, a través de la limpieza de playas, generar una comunidad sólida de amantes del mar y de voluntarios para exigir más. ¿Y qué es exigir más? Pues poder pedir a través de firmas, de peticiones, de cartas, escritos, a regidores, a diputados, a senadores, pues lo que ataquemos lo que en realidad te está dañando nuestras playas. Que una de estas cosas son las aguas residuales. El mal manejo de aguas residuales está acabando con el Caribe. No sé si tú conociste el arrecife de Punta Nizuc, Manchones, el de Puerto Morelos, que bueno, se murieron, hace 5 años estaban vivos y se murieron de un año para otro por el mal manejo de aguas residuales. Entonces, nuestro trabajo es acercar a la ciudadanía al mar, informarlos, porque no mucha gente sabe, informarlos, encariñarlos con el mar, hacerlos sentir, como bien dices, hacerlos, identificarlos con el mar Caribe, que comprendamos que Cancún no es solo una ciudad para trabajar, es una ciudad para disfrutar. Somos cancunenses porque los cancunenses nacemos donde queremos y tenemos que cuidar nuestro Cancún. Entonces esa es la intención de Snorkeling for Trash, juntar a mucha gente, hacer una comunidad muy grande, que estemos dispuestos y apasionados y hambrientos por defender nuestro Caribe.
¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es la organización? Porque se llama Snorkeling. ¿Eso tiene que ver con estar peinando la basura materialmente, sí, claro, debajo del agua?
Claro, así empezamos nosotros. Nosotros, la verdad es que a mí me fascina el mar. Yo estoy en el mar, pues yo creo que 6 días a la semana, si no es que 7. Y Snorkeling for Trash empezamos con un visor, aletas y snorkel, sacando basura de adentro del agua de Playa Tortugas, porque nos molestaba mucho ir a snorkelear a Playa Tortugas, que hemos visto calamares, tortugas, langostas, muchas especies a menos de 5 metros de la orilla, y nos molestaba mucho encontrar basura dentro del mar. Entonces la empezamos a sacar y seguimos trabajando de la misma manera, solo que ahora ha crecido tanto que limpiamos el mar y la playa al mismo tiempo.
¿Qué hacen con la basura que sacan?
Fíjate que ese es uno de los temas más complicados. No tenemos recicladoras en el estado, entonces tenemos que entregarlas, tenemos que entregarlas a quienes fungen como recicladoras y las llevan a Mérida. Algunos se van hasta la Ciudad de México. Entonces, ese es un tema bastante complicado todavía, que no está resuelto en el estado. Es uno de los temas que tendríamos que estar resolviendo de la mano con el gobierno, porque, bueno, somos un estado de los principales generadores de basura, porque recibimos muchos turistas mensualmente. O sea, en 2019 tuvimos un promedio de 1,600,000 personas mensualmente llegando al aeropuerto de Cancún. O sea, imagínate la cantidad de gente que llegó a Cancún en un año, pues obviamente la cantidad de basura que se va a producir es inigualable. Entonces, ese es uno de los temas complicados. Actualmente nosotros sacamos la basura, la separamos, entregamos a, pues, a recicladoras que las llevan a otros estados, las que sirven, porque hay cosas que llegan al mar, como el aluminio, que de plano ya no sirve. Entonces, pues lamentablemente tiene que ir a un relleno, o lo hemos entregado a algunas comunidades artísticas para que hagan arte o cosas creativas, ¿no?
Eso es una cosa que me gusta mucho. Hoy por hoy, a través de la pandemia, los humanos hemos tenido que ver nuestra realidad en este mundo, ¿no? Y ha sido una bofetada así muy fuerte, y hay nuevas opciones para que el ser humano pueda volver a vivir en la tierra, es decir, no a arrebatarle todos sus bienes, sino a vivir, a convivir en la tierra. Y bueno, es un llamado, querido Radio Escuchas, ¿quién quiere iniciar un negocio? Porque ahorita hay negocios que no se han experimentado y que realmente son negocios. Así es que yo les invito a que se comuniquen con Snorkeling, y a lo mejor pueden hacer una sociedad muy constructiva y positiva, porque después de las aguas residuales vienen las aguas de los cenotes, que tampoco se pagan impuestos, ¿no? El agua potable que nosotros bebemos viene de los cenotes, porque son los ríos subterráneos que alimentan el agua dulce para una comunidad. Y esas también son sobreexplotadas, las aguas, y no se paga. Y eso está mal. Yo no entiendo la calidad y la especie de algunos empresarios que están aquí en Quintana Roo, que no les importa su futuro. Un empresario honesto, honorable, digno, siempre ve el futuro de su negocio. No llega y explota y arrebata y perjudica y chao, si te he visto ni me acuerdo, porque sale a invertir a otros lugares que sí les exigen que cumplan las reglas. Y aquí no se hace. Lo que está pasando en Tulum, no solamente los feminicidios. En Tulum, desde que llegó este señor, supongo yo, no lo sé, no lo puedo asegurar, ¿verdad? Pero se han vendido terrenos, se han hecho un asco de organización. Entonces, querido Radio Escucha, las organizaciones como Snorkeling for Trash son muy positivas, no solamente por la iniciativa propia, sino por su propuesta. Y aquí hay negocio, que finalmente el capitalismo honesto, el capitalismo que no es canibalesco, siempre ve la manera de sobrevivir, ¿no? Claro. Y ustedes tienen que ser sustentables. ¿De dónde obtienen recursos ustedes? ¿Qué tipo de organización son?
Mira, nosotros ahorita la verdad es que somos todos voluntarios, hemos sido autosustentables de nuestros bolsillos. Sí. La verdad es que hay problemáticas que para atacarlas se ocupan recursos. Uh-huh. Por ejemplo, esto de las aguas residuales, bueno, ocupas un ingeniero ambiental, un abogado, se ocupa un equipo grande, ¿no? La organización es joven, en realidad nosotros somos hace desde hace 2 meses apenas. Entonces somos una organización joven y tenemos varios proyectos para obtener recursos. Uno de ellos es el Manual del Turista Sustentable, que es un proyecto muy interesante porque nosotros estamos poniendo códigos QR, como los de los restaurantes que todo el mundo puso ahora, para escanear una guía de 12 pasos muy sencillos, 12 tips, para que los turistas puedan ser más sustentables con el Caribe. Entre ellos están desde que llegas, cómprate un termo y que te sirvan todo en un termo, porque no tienes idea la cantidad de vasos desechables y no desechables, sí, nada más de los de acrílico que te dan en los hoteles, sacamos del mar. O sea, en verdad es exagerada la cantidad. Otro es que no uses bloqueador, que uses bloqueador biodegradable, que mejor te compres una playera de manga larga, que pienses bien si es necesario usarlo, que no vayas maquillado a cenotes, que cuides el agua en tu hotel, aunque ya esté incluida. Que contrates ya certificados de CONAM, que no saques ni te lleves arena, conchitas, caracoles. Son 12 tips muy simples que quien sea podemos hacer, y que si los hacemos todos, en verdad cooperaríamos mucho con el Mar Caribe. Y bueno, al final de esos 12 tips viene un botoncito que te invita a donar. Las donaciones pues son ocupadas, son utilizadas. Muchas veces son tres proyectos. Uno es educación ambiental. A mí fui a las regiones hace unos meses y yo no podía entender cómo hay chavos en las regiones de 20 años que no conocen el mar, viviendo en Cancún. Entonces, uno de los proyectos es dar educación ambiental y acercar a gente pues, con marginada o con necesidades al mar, ¿no? También es su mar y también nos van a ayudar a cuidarlo y nos tienen que ayudar a cuidarlo. Uno es eso. Otro proyecto es un proyecto que a mí me fascina, que es en colaboración con las cooperativas pesqueras. En vez de que ellos tengan que salir a pescar, nosotros, con las donaciones, vamos a absorber una jornada laboral de ellos para que puedan ir a limpiar la playa. Entonces pueden estar limpiando la playa en vez de pescar y nosotros vamos a absorber esa jornada laboral, ¿no? Y el último es el de las aguas residuales, que ese es un tema más político, sociopolítico, legal, que esperamos poder comenzar a atacarlo en 5 o 6 meses porque es algo más complicado, ¿no? Pero bueno, esos son los tres proyectos para los que usamos donaciones. Y la otra, pues es que somos una AC, somos una AC donataria autorizada, podemos recibir donaciones pues para impactar de manera positiva en el Caribe, ¿no?
En general, en Quintana Roo, bueno, empezando por el gobernador y algunos alcaldes, son personas que están afines con la comunidad. Yo creo que también a partir de la pandemia queda más claro la participación ciudadana. No tiene que ser porque yo soy de muy buen corazón y soy tan bueno, ¿no? Y soy gente que da lo mío. No, señores. China salió adelante porque todo mundo trabajó y sigue trabajando, porque el trabajo da dignidad. Cuando tú te puedes ganar la vida con lo que haces, te sube el valor que tienes de ti mismo. Y estas propuestas que ustedes están haciendo son precisamente las que se van a requerir ahora. Hay mucha gente que se quedó sin chamba, mucha gente que ya no va a volver a tener la chamba que tenía, porque desaparecieron muchas chambas. Bueno, esta es otra chamba. Claro, tiene que ser pagada, porque no, nosotros no somos dadivosos. ¿Y cómo le llaman a esta gente? Se me fue el nombre. Que son tan buenos. No. Aquí se paga el trabajo. Yo no creo en eso. Y eso me lo enseñó mi padre. Trabajé con comunidades indígenas muchos años por mi cuenta. Y mi padre me dijo, eso está mal porque mucha gente va a abusar de eso. Si tú no cobras tu trabajo, van a decir, ¿y por qué le pago al otro? Tú tienes que cobrar tu trabajo, me dijo. En un país capitalista tienes que cobrar tu trabajo. Y yo lo aprendí. No es para mí lo esencial, pero sí tengo que tener la dignidad de poderme ganarme la vida.
Claro, y además yo creo que siempre se impacta mucho más con recursos, porque estamos en una sociedad que se mueve con dinero, entonces siempre vamos a impactar más con los recursos necesarios que con, digo, la pasión es muy importante, el amor y la entrega, pero siempre se va a impactar más si hay los recursos necesarios para emprender una lucha o una exigencia, ¿no?
Y además el valor de las ONGs, de las organizaciones, ACES, todas las organizaciones civiles y ciudadanas, en un gobierno realmente democrático tienen que tener un sentido y un valor y tienen que tener una fuerza suficiente, porque un gobierno no lo puede hacer todo.
Claro.
Necesita de los ciudadanos. Si los ciudadanos no participamos, esa comunidad no avanza. Claro. Yo estoy muy contenta con lo que están haciendo ustedes. Me dio muchísimo gusto que Alejandra Calleja me hablara de ustedes. Estos micrófonos están abiertos. Gracias, para claro. Que nos vayan diciendo todo lo que está sucediendo de tiempo en tiempo. Y si hay alguien que quiera invertir, por favor, nos vas a dar los datos.
Claro.
Y yo les digo, señores, mucha gente que se quedó sin chamba, organícense con este tipo de grupos y búsquense la, cómo ganarse la vida, porque mucha gente se quedó sin chamba, ya no existe su chamba. Entonces, claro, hagan otro tipo de chamba. Y esta es muy buena, muy noble, y además es de importancia social. Danos datos, por favor, Daniel Rodríguez.
Muchísimas gracias, Pilar. Claro, mira, mi nombre es Daniel Rodríguez. La organización se llama Snorkeling 4 Trash, Snorkeling 4 Trash. Les paso un número telefónico, ahí nos pueden encontrar en WhatsApp o marcar. Es 998-386-2850. O en redes sociales de Snorkeling for Trash, Instagram y Facebook, ahí nos pueden encontrar también.
Asóciense, señores hoteleros, este puede ser un negocio. Han despedido a mucha gente porque no hay de otra. Pues asóciense y hagan que este lugar tenga futuro. Cancún está al borde de irse al precipicio, al borde.
Muy al borde.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Respaldar a este tipo de organizaciones que son honestas, que son de los jóvenes, porque los jóvenes son los que nos detienen a todos los demás. Me dio mucho gusto conocerte, Daniel.
Listo, muchísimas gracias, saludos.
Hasta la próxima.
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Gracias por continuar con nosotros. Presentamos la segunda pregunta de Pulso Ciudadano de esta semana. ¿Usted en alguna ocasión ha sembrado un árbol o en todo caso le gustaría sembrar uno? Si por qué, no, ¿por qué?
Pulso Ciudadano.
Sí, porque una vez hace aproximadamente 17 años, una amiga de nosotros, que se había casado al mismo tiempo que nosotros, murió en un atentado terrorista en Bogotá. Para conmemorar su memoria, sembramos el árbol. Y el árbol hoy está en Bogotá, tiene su nombre, sigue creciendo, y ese árbol, pues ahí estará para el recuerdo de su familia y sus amigos por muchos, muchos, muchos más años.
Reformulando.
Sí, por supuesto, llegué a sembrar un árbol en algún momento. Nada más que no fue aquí en Cancún, sino que lo hicimos en familia en las zonas boscosas del Estado de México, a las afueras de la Ciudad de México. Pero sí, la experiencia siempre es muy grata, aunque no lo parezca, y además contribuyes con el medio ambiente.
Reformulando.
Sí, he sembrado no uno, sino varios. El primero en mi casa, por aquello del dicho que en esta vida hay que sembrar por lo menos un árbol, y otros en campañas de reforestación en las que he participado.
Reformulando.
Desde hace unos 4 años he procurado sembrar un árbol cada año y lo hago por cuestiones ecológicas, por ayudar a nuestro planeta y a nuestra madre Gaia, la Tierra.
Reformulando.
Sí, tuve la oportunidad de sembrar un árbol cuando era pequeño, por medio de mi escuela. Nos inculcaron esto y he plantado algunas plantitas, pero nada más. Pero es muy bonito porque necesitamos reforestar todo el planeta para que tengamos un buen ambiente y podamos vivir muy bien.
Reformulando.
Hace unos años tuve la oportunidad de sembrar un árbol porque con un grupo de amigos organizamos esa actividad. Salimos de la ciudad con destino a una finca a sembrar un árbol cada persona para recordar ese momento como algo especial y con el objetivo de que los frutos que se dieran en el futuro no solo fueran para nuestra generación, sino también para las venideras. Generalmente cuando se siembra, es importante que también lo hagamos pensando en los seres humanos que habitarán la tierra en el futuro. En resumen, es una experiencia que volvería a repetir y que seguramente aumenta el aprendizaje de los niños.
Reformulando.
Sí, tuve la oportunidad de sembrar algún árbol en mi casa. Fue una sensación bastante padre porque lo ves crecer y ves cómo se va poniendo bonito y lo vas cuidando. Yo creo que es algo que debemos de implementar todos, ¿no? O sea, nosotros tener la cultura de sembrar árboles, de cuidarlos, de no nada más talarlos porque nos estorban. O sea, un árbol es el hogar para un animal, entonces, ¿por qué no convivir bien con ellos?
Pulso Ciudadano. Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR, modo quédate en casa, haciendo el programa Reformulando. Y la radio tiene, además de muchas virtudes, el hecho de, confirmar procesos de trabajo y de esfuerzo. Y en este aspecto, hoy vamos a conversar con una persona que conocimos cuando él, por su propia iniciativa, por el propio amor que tenía a la vegetación, a los árboles, a que quería algo más bonito, él empezó por su propia cuenta y se fue organizando y fue obteniendo respuesta de muchos tipos. Y hoy por hoy, está haciendo un trabajo ¡wow! Lo saludo con muchísimo gusto y con un gran respeto por lo que usted ha hecho. Don Rafael Reynoso, es usted un hombre admirable. Buenos días, ¿cómo está?
Muchas gracias. Muy bien, a sus órdenes, señora Pilar, y gracias por esta hermosísima presentación.
Es que yo lo conocí y cuando estaba usted haciendo sus pininos y sus esfuerzos, sí, ¿verdad?
Y seguimos con más ganas cada día.
Ah, y sé que usted se va a morir sembrando un árbol.
Seguramente, ojalá.
Bueno, pero estábamos diciendo que hoy por hoy se va a encargar de un asunto que tiene sus complicaciones. Entonces usted nos lo va a narrar. El encargado, ni más ni menos, de la reforestación de algunos tramos donde va a pasar el Tren Maya. A ver, háblenos de cómo ha sido esto y cómo va.
Sí, más que reforestación, nosotros, a la asociación que pertenezco y la que presido, Asociación Mexicana de Arboricultura, desde el año pasado hicimos contacto con estas gentes del Tren Maya, cuando supimos que el tren iba a pasar por medio camello, por el camellón central. Y ese camellón central, desde hace años, con otros grupos ambientalistas y asociaciones y empresas, lo estuvimos reforestando. Entonces propusimos, afortunadamente nos recibió el director de Fonatur, el ingeniero Rogelio Jiménez Pons, en su casa aquí en Cancún, cuando viene de visita, y le planteamos hacer un plan de manejo de la vegetación y de estos árboles del camellón central para que fueran reubicados y no llegaran las máquinas y los talaran y los aplastaran. Entonces, a partir de ahí, le hicimos una propuesta. En un tiempo no muy largo, nos reunimos todos los técnicos de aquí de la zona, no soy el único que preparó este plan de manejo, y nos juntamos gente muy experta del grupo Escaret, por ejemplo, que tienen toda la experiencia en el movimiento de árboles, de la directora del Jardín Botánico de Puerto Morelos. Nos reunimos 8 personas con bastante experiencia en esto y elaboramos durante meses el plan de manejo. Lo aceptó afortunadamente el ingeniero Rogelio Jiménez Pons y dijo adelante. Y aquí me siento yo orgulloso porque el cuerpo técnico del Tren Maya, que son científicos de varias partes del país, se reunieron y analizaron la propuesta de nosotros, y varios de ellos decían que por qué la Asociación Mexicana de Arboricultura, por qué nosotros, y no la UNAM, que es la máxima casa de estudios y que tiene investigadores y un prestigio. Entonces yo les comenté que en la UNAM no había la carrera de arboricultura. Y me contesta uno de ellos, ¿arboriqué? ¿Arboriqué? Le digo, arboricultura. Es una ciencia arte que estudiamos los arboristas para que la vegetación y los árboles puedan convivir con la infraestructura urbana, sin que la infraestructura urbana dañe los árboles y esta misma infraestructura en instalaciones no sean dañadas por los árboles. De eso nos encargamos los arboristas. Entonces, pues afortunadamente nos dieron a nosotros esta dicha de elaborar el plan de manejo exclusivamente para este tramo de Cancún hasta Tulum. ¿Con qué finalidad? Con que fueran salvados la mayoría de los árboles. Primero, trabajamos durante muchos meses en hacer un inventario, obviamente, para ver qué teníamos. Ajá. Clasificamos árboles monumentales, árboles grandes, árboles medianos y árboles que están en una etapa de crecimiento, que se van a ir a dos viveros que ya se implementaron también, que son arbolitos de 2 a 3 metros o más pequeños, no se van a aplastar, no se van a tirar. Afortunadamente, esto ya inició. Y después de haber elaborado el plan de manejo, me dijo el ingeniero Rogelio Jiménez, pues no te vas a ir, o sea, ¿quién va a encargarse de que esto se haga bien como ustedes lo propusieron? Entonces, soy el asesor para esta finalidad, de que la mayoría de los árboles se salven. Tengo que estar batallando porque de repente entraron 12 empresas constructoras con maquinaria y todo, y a pesar de que ya les había yo dado un curso de capacitación a sus supervisores, pues resulta que a los que capacité no estaban en el campo y era otro personal. Entonces, hasta ahí vamos ahorita en ese punto de que estamos asesorando, dándonos vueltas todos los días en la carretera para que las cosas se hagan bien. Y orgullosamente le puedo decir que de los 20,000 árboles y palmeras que hay desde Cancún hasta Tulum, solo 1,200 se van a triturar. Unos porque no son especies nativas, son especies leñosas y no resistían el trasplante, aunque tuvieran ya un tamaño aceptable, y las otras porque fueron dañados por árboles que se salen de la carretera. Entonces no íbamos a llevar un riesgo a las ciudades. Es ahí donde vamos en este punto, pero todo este plan de manejo tiene detalles muy muy interesantes. Los árboles se van a cada uno de los municipios, a zonas y áreas comunes, áreas públicas. Se están yendo, bueno, unas palmeras a zona hotelera y árboles para restituir los que fueron tirados por los huracanes y tormentas pasadas. Otros, ya se inició la reforestación del camellón, no sé si ha pasado, enfrente del casino aquí en Cancún. Ajá, ya se pusieron ahí cerca de 80 palmeras y se están reforestando. Otras ya se llevaron a Tulum, otras a la Quinta Avenida, por fin se lograron poner unos árboles ahí. Entonces, en eso estamos, señora.
Pues la verdad es que creo que hay un reconocimiento aquí también a Jiménez Pons, porque yo he sabido que hay zonas, por ejemplo, de ejidatarios o poblaciones indígenas que dicen que están protestando porque se va a afectar la naturaleza. El ser humano es parte de eso, ¿no? Lo que pasa es que se fue perdiendo ese conocimiento porque la gente originaria vive de la tierra. Entonces no va a llegar y va a destruir la tierra, no. O sea, claro. Y ya los urbanos vivimos de otras cosas y nos vale la tierra, ¿no? Y en ese aspecto es que yo lo recuerdo mucho a usted, que decía: si quitamos los árboles, nos quitamos años de vida, porque los árboles nos dan oxígeno, nos dan alegría, nos dan otras especies que viven alrededor, como son los pájaros y todo eso, ¿no? ¿Hay alguna intención para después continuar esto? Porque yo sigo escuchando que hay a veces problemas en las comunidades, en algunas, sobre todo en Yucatán. Para que esto se aclare, que haya una discusión desde el principio, arboricultura.
Sí, miren, desgraciadamente creo que ha faltado más socialización de este tipo de trabajos, porque si bien hay mucha gente que está en contra del proyecto del tren en general, pero también creo que les ha hecho falta, bueno, a la gente de Fonatur, que son los que deben de difundir y socializar las buenas acciones que se hacen también. En todos los tramos, a mí me ha tocado ver en el 4 y en el 3, nada más ver, porque yo estoy solo en este tramo de Cancún a Tulum, me ha tocado ver que sí se hace rescate de flora, rescate de fauna, hay viveros que van a durar lo que dura el proyecto, y estas plantas que se rescataron, como en este caso, que un vivero va a estar, y cualquiera lo puede ver, dentro del jardín botánico, se les prestó un espacio allá a Fonatur, y a la entrada de la bloquera, de una bloquera que está en Playa del Carmen, también prestó una hectárea. Y ahí va a estar, va a haber dos viveros. Esa planta se rescató de donde va a pasar el tren y se va a utilizar especies solo nativas en la reforestación de las estaciones del tren. Entonces, es algo que creo hace falta que la gente conozca. No todo es malo del tren. Afortunadamente, nosotros estamos haciendo algo bueno por tratar de que, pues, sí, que llegue la modernidad, sí, que haya un avance, pero respetando todo esto, ¿no? Respetando la naturaleza. Déjeme comentarle, en enero, ojalá y todos nuestros políticos y dirigentes fueran como el alcalde de Los Ángeles, nos convocó a todos los arboristas de Latinoamérica en enero, dice. ¿Para qué? Para hacer un plan de manejo y un programa de arbolado en la ciudad de Los Ángeles. Y él dijo, en mi administración, la primer prioridad son las personas, ustedes, los que me están viendo, y convoco a todos los arboristas de Latinoamérica para que entre todos hagamos de la ciudad de Los Ángeles una ciudad mayor arbolada. Primero las personas, después los árboles y en tercero la infraestructura urbana. Así es de que pónganse a trabajar y ahí nada de que se pelea la dirección de ecología con la de desarrollo urbano, con la de servicios públicos, con esto. Aquí es un relajo. Y allá les dijo, a ver, se me ponen a trabajar mis instituciones de Los Ángeles con los arboristas de Latinoamérica, los de habla hispana. ¿Por qué? Quiero ver la ciudad de Los Ángeles arbolada. ¿Y por qué digo esto? Y ahí le doy la razón, y es uno de mis ídolos desde entonces, porque dijo, estamos pasando por un problema de salud mundial, por una pandemia, y los únicos que nos dan la salud, que nos brindan bienestar en la ciudad, son los árboles. Ustedes no me dejarán mentir que conocen de eso, nos dijo. Entonces, hijo, le dije que ese tipo de políticos los tuviéramos acá en México, sería otra cuestión. Entonces, sí. Es importantísimo la conservación de la vegetación y de los árboles, sobre todo en estas zonas, en zonas urbanas.
¿Y cuál ha sido la respuesta, digamos, cuando ustedes logran por fin hacer su trabajo y que se ve el fruto de su trabajo? ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente?
No, la respuesta de la gente, sobre todo, primero déjeme decirle, hay como incredulidad.
Sí.
Y hasta protestas, ¿no? De que, ay, ¿por qué nos van a quitar esto? Pero nosotros, y como Asociación Mexicana de Arboricultura, nos hemos encargado de difundir que estamos haciendo lo mejor posible para que no se destruya al 100% la naturaleza. Cuando saben que hay este proyecto de conservación, que hay un plan de manejo y que estamos supervisando, como que se quedan ya más tranquilos.
Es que es cierto, yo recuerdo cuando era niña, los fraccionamientos nuevos tenían una obligación de tener áreas verdes, porque finalmente la polución, que menciono este nombre porque fue en España, cuando primero se habló de la contaminación del aire y le llamaban polución. Y recuerdo que en esa época vinieron unos primos que vivían en España, y me dijeron, ¿qué cosa? Aquí no está contaminado, ¿no? En Barcelona estaba negro, contaminado, y dice, aquí no. Y precisamente era porque habían árboles. Ya después la rapiñosidad de algunos empresarios que se dedican a la construcción se pasan por el arco de triunfo el hecho de preservar áreas verdes. Pero claro, además me recuerdo de otra cosa que usted ama y por eso se dedica a eso. El acompañamiento de la vegetación a la vida de una persona, ¿no? Imagínese sí. En un viaje en tren ir viendo los árboles. En ese sentido, sí. Están logrando que el paisaje urbano y del trayecto del tren vaya a ser hermoso en ese aspecto.
Sí, por supuesto que sí. Se está pensando, ya estamos incidiendo mucho junto con Fonatur, en que ocurra todo esto, que el trayecto de este tren sea un trayecto placentero. Y bueno, lo que yo digo, que los árboles en la ciudad son promotores de la salud. Entonces, nos da una salud no solo física, sino también mental. Son los que nos quitan ese estrés que nos da la situación que estamos pasando, porque entre los árboles y el ser humano, científicamente se ha comprobado que hay una conexión, y una conexión de cargas positivas donde te eleva el estado de ánimo, el verde, el color verde, el ver un árbol, el ver la vegetación. Y además los árboles es el último contacto que tenemos los que vivimos en las ciudades con la vida silvestre, toda la vida silvestre.
Absolutamente, y además el frescor. Yo me he pasado casi un año encerrada aquí en mi estudio, pintando cuadros y eso, y tengo una ventana. Y la ventana da un jardincito que tengo y da al jardín de un conjunto de vecinos. He tomado unas fotografías de lujo, va, para mi placer, ¿no? Para mi disfrute. Sí. Porque está rodeado de verdor, como usted bien dice, incluso en los hospitales. Decían que exacto. Las paredes debían ser verdes porque eso tranquilizaba a la gente. Pero el calor, don Rafael Reynoso, el calor se aminoraría un montón.
Sí, señora Pilar, nosotros los seres humanos necesitamos 36.5 grados para que nuestro organismo funcione completamente. Y cuando los árboles necesitan, que sienten calor, etcétera, empiezan a evapotranspirar, y para que un árbol funcione en todos sus sistema de que suba y baja sus nutrientes, etcétera, todo ese sistema tan complejo que tienen los árboles, inclusive de fabricar sus alimentos y todo, necesitan una temperatura interior de 22 grados centígrados. Cuando el árbol evapotranspira, expande y expide pequeñas partículas de humedad a esta temperatura. Es por eso que los árboles es el aire acondicionado de las ciudades, pero mucha gente lo desconoce.
Me encanta oír eso, porque de veras yo sí lo creo. Esto es ciencia pura, no es una ilusión o un poema, ¿no? Digo, aparte de todo eso, pero es una realidad. Don Rafael Reynoso, ojalá que puedan continuar este proyecto después como replicado en otros lugares. Sí. ¿Lo están planeando para futuro?
Ojalá. Ahorita, bueno, lo que hicimos es el plan de manejo de los árboles del Tren Maya, pero con esto, como esto nos sirvió para ponernos a investigar y todo este plan de manejo está sustentado, como usted dice, científicamente, y con ejemplos de, bueno, Costa Rica nos lleva en conservación de la naturaleza, va muy por años delante, luz. Entonces, años luz, entonces, juntamos toda esta información y la plasmamos en este plan de manejo. La idea es ofrecerlo a los municipios primero de Quintana Roo. Ojalá todos tuvieran un plan de manejo de su vegetación, conservación de los árboles, los estacionamientos, ¿por qué siguen tirando árboles? Acabo de ver un nuevo Aurrerá, ahí ese que le dicen mamá Lucha, una plancha de cemento y le clavaron estacas de chacá. O sea, no. Si hubiera plan de manejo en cada municipio, sería excelente. Y nosotros vamos a pugnar por eso cada nuevo presidente que llegue a partir de este año. Ojalá quiera hacer un plan de manejo de cómo conservar la vegetación en la ciudad.
Pues, don Rafael Reynoso, usted está aquí invitado de honor con los micrófonos abiertos para cuando quiera participar y dar mensajes de este tipo, porque no hay salida. En serio, eso que usted acaba de decir de los estacionamientos, eso es corrupción pura, es holgazanería, es una falta de respeto a todo. A mí me, de veras, también me da mucha rabia que hagan eso, porque no hay necesidad. Entonces, don Rafael Reynoso, presidente de la Asociación Mexicana de Arboristas, estos micrófonos están abiertos para usted. Denos un sitio donde nuestros queridos radioescuchas, porque yo sé que hay mucha gente que participaría con usted, súmelos, se puedan comunicar con usted.
Claro que sí, pueden entrar directamente a nuestra página de Facebook, así nada más le ponen AMA Sureste. AMA Sureste, Asociación Mexicana de Arboricultura, AMA Sureste. Y ahí está toda la información para que puedan participar, informarse.
Bueno, le mando abrazos y besos. Me dio muchísimo gusto volverlo a ver. Le quiero, le admiro y le respeto.
Igualmente, doña Pilar, gracias.
Hasta la próxima.
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa.
Editorial Veraz presenta Reformulando Turismo. Editorial Veraz es una empresa reconocida en el mercado por la calidad y creatividad en sus productos, mapas ilustrados, guías de viaje en varios idiomas, revistas y libros de gran formato, en búsqueda constante de una difusión innovadora y profesional de la actividad turística. Editorialveraz.com.
Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
De plano, tú y yo estamos para no salir. Tú estornudas y ya me entra la tos. Cualquiera que estuviera a nuestro alrededor diría cruz, se vaya.
No vayan a contagiar este par.
Qué gusto.
¿Cómo estás, mi querida Pilar? ¿Cómo estás? ¿Te veo muy bien?
Pues mira, me cortaron el pelambre por primera vez después de 6 años que yo me tijereteo. Pero como vinieron a cortarle el cabello a Víctor, dije, pues de una vez a mí también.
Aproveche. Bueno,
aproveche.
Me dejaron, sí, y seguramente lo tenías mojado porque te lo dejaron súper cortito.
Sí, es que cuando se corta los chinos ya se hacen así.
Bueno, pero está bien porque hace calor.
Eso, sí.
No. Sí, ya comenzó el calorcito y ya.
Sí. ¿No? Ana Mari, la aviación.
Pues fíjate que con la llegada de su primer vuelo proveniente de Acapulco a Cancún, Viva Aerobús se ha convertido en la aerolínea que tiene el mayor número de vuelos en conectividad con nuestro destino turístico. La verdad es que da mucho gusto que tengamos ya esta conectividad con muchísimos destinos de nuestro país. De repente la gente decía, o sea, ¿cómo Acapulco con Cancún? Pues oye, como por qué no, habrá seguramente a muchos, bueno, hay muchos guerrerenses que viven aquí en Quintana Roo y que por supuesto tener conectividad con su tierra es maravilloso, ¿no? Pero adicionalmente a eso, seguramente habrá muchos turistas que quieran combinar esa belleza que tiene el Pacífico con las maravillas que tiene el Caribe mexicano. Entonces, poder disfrutar de un maravilloso amanecer en el Caribe mexicano y disfrutar de esas puestas de sol que tiene el Pacífico, que por supuesto en Acapulco, bueno, se disfrutan maravillosamente y la verdad es que da muchísimo gusto. Fíjate que por otro lado, en el tema de aviación, esta semana la IATA, que es la International Air Transport Association, declaró que la orografía y la meteorología y la ubicación y la falta de estudios hacen imposible emitir las autorizaciones a vuelos internacionales para que las líneas afiliadas puedan aterrizar en el aeropuerto de Santa Lucía. Y bueno, pues ahora sí que otra raya más al tigre. Y esta semana, pues tristemente, tenemos que despedir a otro amigo más, a otro querido amigo, empresario, muy querido. Yo tuve la oportunidad de conocer a Germán Orozco Sarro en 1987, cuando estaba haciendo sus pininos con sus primeras motos acuáticas, con las cuales hacían, ellos fueron los que iniciaron con el famoso Jungle Tour en la Laguna Nichupté. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos esta hermosa despedida que le hicieron, que le prepararon especialmente?
Y lamentamos esa pérdida porque de alguna manera era un hombre polémico también, pero bueno, se sabe que todo mundo que arriesga se vuelve polémico, ¿no?
Entonces, fíjate que él tenía una frase muy bonita que decía, y siempre la repetía, y decía: visión sin ejecución es solamente una ilusión. Y sí, fue un hombre que arriesgó mucho, fue un hombre que hizo mucho por Quintana Roo, que creó dos empresas enormes que son Aqua World y también tenemos a Ultramar. Y bueno, pues sí, arriesgó mucho, pero también generó muchos empleos y un hombre, pues sí, polémico, muy simpático. Yo lo quiero mucho, donde quiera que estés, hermano, un beso enorme.
Y bueno, pues vamos a ver un audio video que nos enviaste para que nuestros queridos radioescuchas también lo recuerden, porque era un hombre conocido también aquí en Quintana Roo.
Existen historias que valen la pena contar, pero hay otras que se cuentan por sí solas, que más que dejar una huella, dejan un legado de lucha constante, amor y enseñanza. Es así cuando en días como hoy, las palabras sobran y lo único que nos queda es el aprendizaje de alguien que siempre creyó en crear y que fue fiel a sus ideas e ideales. Alguien que insistió en hacer que cualquier tarea se realizara con pasión, con cariño, con entrega y que además estaba siempre al frente de poner el ejemplo de lo que sus palabras inspiraban a todo aquel que tuvo la suerte de escucharlo. Lamentamos la pérdida de Germán Orozco. Un líder, un padre de familia, un hermano, un esposo, amigo, un creador de historias y aventuras. Hoy le deseamos un buen viaje de partida, no solo la familia Orozco, sino miles de familias que fueron bendecidas por sus creaciones y sus proyectos. Hoy lo despedimos con el corazón abierto y las almas apuntando al mar y al cielo. Así como el agua, la vida sigue fluyendo con un suspiro de esperanza. Te vamos a extrañar, querido amigo.
Bueno, qué bonita despedida. Sí, qué bonita despedida. Oye, pues fíjate que el informe anual de impacto económico, que es mejor conocido como el EIR, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que por sus siglas en inglés y todo el mundo le decimos la WTTC, bueno, pues reveló la contribución del sector al PIB global. Y resulta que cayó un 49.1% durante el año pasado. Esto es en comparación con la economía global, que apenas cayó un 3.7% durante el mismo periodo, que fue un año exactamente. Recordemos que fue hace un año cuando se cerraron los destinos turísticos, especialmente en México, en el mes de marzo. Pero bueno, ya desde antes en Europa ya se habían cerrado los países, en Asia, por supuesto, se habían ya terminado esto. Y bueno, ¿qué impacto tuvo esto? Pues un impacto devastador en la crisis sanitaria y que tuvo el sector mundial de los viajes y turismo. Y bueno, esto se refleja, por supuesto, en una pérdida masiva de casi 4,5 billones de dólares en un año. Entonces, bueno, para aquellos que les queda la duda si el turismo es importante o no, pues sí, sí, sí es muy importante. Y bueno, el EIR anual de la WTTC, que representa al sector privado global de viajes y turismo, muestra que en total la contribución del sector al PIB mundial, que se desplomó, 4.7 billones de dólares en el 2020, 5.5% de la economía mundial. O sea, esto nada más para que nos demos cuenta. En el 2019 fueron casi 9.2 billones de dólares que la industria aportó al PIB de la economía mundial. Así es que, pues yo nada más tengo una última recomendación que hacerles, queridos amigos. No se les olvide que ahora que estamos ya en plena Semana Santa, Por favor, cuidémonos, sigamos cuidándonos. Evitemos este tercer pico, esta tercera ola de contagios que ya padecimos y que nos llevó nuevamente a regresar a un semáforo naranja en Quintana Roo. Tratemos de evitarlo. Sabemos que vamos a tener muchísimos visitantes y qué bueno que vengan y que nos visiten. Pero los locales contribuyamos a no propagar esta tercera ola de contagios. Mantengámonos, si podemos, quedémonos en casa, quedémonos resguardados lo más que podamos, sigamos utilizando todos los protocolos. Si queremos salir o tenemos que salir, hagámoslo con todos los protocolos de seguridad. Vámonos con el cubrebocas, etcétera, para evitar esta tercera ola de contagios y regresar nuevamente al semáforo naranja. Querida amiga, ¿qué me vas a dedicar?
Voy a buscar una canción así para mover el bote, ¿no?
Sí, sí, que sea así guapachonzona.
Para bailar un poco.
Me parece muy bien. Queridos amigos, no le cambien. Recuerden que inmediatamente después de que terminamos nosotras, inicia Entre Conversaciones con muy, muy interesantes temas sobre salud, gastronomía y, por supuesto, también en el tema inmobiliario. Y no dejen de sintonizarnos en punto de las 9 de la mañana. Esto es Reformulando. Los esperamos el próximo sábado. Así es que hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre a la vida. A la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La 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 la. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá. Y con la bendición de tus ancestros llegará.
Fórmula QR presentó Reformulando. Diseño y conducción, Pilar Jufresa. Producción, Óscar Castro. Turismo, Ana Mari Irabien. Coordinación de invitados, Alejandra Calleja. Asistente de producción, Gerardo Barrios. No dejes de sintonizarnos el próximo sábado de 9 a 11 de la mañana. Reformulando. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten.